Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Suele decir el filósofo Obélix que solo hay que temer que el cielo se rompa sobre nuestras cabezas. No dice nada Obélix sobre lo que ocurre cuando se mueve debajo de los pies el suelo. Hubiera estado bien que hubiera manifestado su temor, pero no, de momento solo lo que hay sobre nuestras cabezas. Ha ocurrido debajo de nuestros pies a 10 kilómetros de profundidad en la tarde de hoy. Se ha sentido a las 5 y cuarto pasadas, para ser exactos, a las 5 y 16 minutos, 30 segundos, ha durado. Y ha tenido como el epicentro del terremoto la localidad de Osa de Montiel, en Albacete. Se ha notado en 14 comunidades y sureste peninsular. Se ha notado en Ciudad Real, en Córdoba, en Valencia, en Jaén, en Murcia, en Guadalajara, en Cuenca, en Segovia, en Toledo, en Alicante o en Madrid.
Mi madre y yo estábamos viendo la tele y de repente ahí ha empezado así. Yo me pensaba que era pues como que un avión había roto la barrera del sonido o algo así. Vamos a meternos debajo de la mesa y no, yo me salió a la calle.
Acaba de haber un terremoto, se me ha movido todo.
Que se me ha tambaleado la mesa, fuerte.
Estaba mi hija en la cocina y lo hemos comentado y se ha abierto la puerta del frigorífico sola. Un movimiento que nos hemos asustado, la verdad. Yo hasta incluso he pensado que era mi hija que estaba moviendo muebles.
Pues eso, no era su hija, señor. Era un movimiento 10 kilómetros abajo. Se ha notado en 14 provincias del centro y el sureste peninsular, con testimonios muy parecidos todos. ¿Tú qué has notado? Pues esto, lo que ustedes acaban de escuchar. En la escala de Richter ha sido de 5,2, según el Instituto Geográfico Nacional, el más intenso desde 2012. Ha habido ya una réplica esta tarde, como nos acaba de contar Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, en su habitual sección de la primera hora de la linterna, de menos de 3 grados. Las réplicas van a menos. La profundidad del epicentro, como ha explicado en la primera hora Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, es lo que ha hecho que el área en la que se ha notado el terremoto haya sido amplia, aunque la intensidad ha sido menor que en el caso del terremoto de Lorca, en 2011. También hay que dejar claro que aunque hayan surgido algunas voces que vinculan este seísmo a la técnica del fracking, que se lleva a cabo en las cercanías, el tipo de temblor no se corresponde con el tipo de microseísmos, de pequeños seísmos, que puede provocar esta práctica de buscar gas y petróleo en el subsuelo. Salvo en el hospital Recoletas de Cuenca, donde ha habido media hora de desalojo, en general ha sido un susto más inquietante que otra cosa. Se han movido mesas, sofás y demás mobiliario, y alguno ha pensado que era el vecino el que estaba montando el lío, o algún familiar, como hemos escuchado hace un momento. Pero desde luego, la sensación más generalizada es la de la inquietud y un poquito de pasmo, es decir, ¿qué está pasando? ¿No? Mientras lo que tienes alrededor se está moviendo. Se ha notado durante 30 segundos. Para algunas cosas 30 segundos no es nada. Y para otras es mucho. En la radio es un tiempo. En silencio 30 segundos es bastante. Quien está jugando con el silencio es el clan Puyol en la tarde de hoy, durante las comparecencias ante la Comisión de Investigación Parlamentaria, destinada a averiguar el origen de su fortuna, que ha provocado esa fortuna todo un temblor de una escala bastante más grande en la política catalana. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha empleado evasivas y reproches, como la otra vez. Por ejemplo, ha dicho que se siente abandonado por su partido, por Convergencia Democrática de Cataluña.
Y en todo caso, repito, suponiendo que mi partido me haya abandonado, que no le digo ni que sí ni que no, en todo caso, yo no me siento abandonado por parte de mucha, mucha gente. Eso ya se lo puede decir. En todo caso, no veo que esto sea delito.
No es delito abandonar ni sentirse abandonado. Luego se ha sentido abandonado por su partido. Ha vuelto a dejar al margen al actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, al margen en el sentido de que ya se enteró de la existencia del dinero oculto a la misma hora que los demás, el pasado 25 de julio, cuando publicó Pujol un comunicado desvelando la existencia del dinero fuera de España. Pujol ya ha dado toda la información que tenía que dar, es lo que ha dicho él. No da credibilidad a una comisión de investigación parlamentaria que a su juicio se basa en el dicen, dicen, dicen. Niega que el dinero en Andorra proceda de la corrupción o de la gestión pública, siempre y cuando y esto no lo ha dicho la justicia, demuestre lo contrario y está camino de ello, también la investigación periodística. La mujer de Puyol, Marta Ferrusola, ha leído otro comunicado y ha dicho que es una trola lo de que hayan estado haciendo viajes a Andorra para llevarse el dinero. Iban a esquiar y a actos solidarios.
Eso es una trola.
Ya lo han escuchado ustedes. Eso es una trola. Ahora es el turno de Jordi Puyol Ferrusola, el hijo mayor del matrimonio citado anteriormente, imputado por ser el presunto gestor de la fortuna. Ha negado haber realizado operaciones en paraísos fiscales. ¿Qué más ha dicho COPE en Barcelona, Ángela Sánchez?
Pues dice que de los 8 autos que el juez Ruz ha llevado a cabo contra él, ninguno es por corrupción, sino que se habla de blanqueo de capitales y delito fiscal. Además, niega las acusaciones de su expareja, María Victoria Álvarez, en las que la acusaba de subir y bajar dinero de Andorra.
Yo
fui con esta señora tres veces a Andorra, una nos quedamos a dormir y las otras dos eran de subida y bajada, o sea que de subir y bajar dinero es mentira. Bajar dinero con ella ese día es mentira.
Mentida.
El hijo mayor del expresidente catalán también ha dejado claro que nunca ha cobrado comisiones de trabajadores de la administración pública y que el 90% de su actividad empresarial se ha llevado a cabo fuera de Cataluña.
Todo el mundo tiene derecho a defenderse y debe ser la justicia quien demuestre la culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. Y en el caso del clan Puyol, las informaciones periodísticas y las investigaciones judiciales se encaminan a hacerlo. El caso del clan Puyol y su enriquecimiento inexplicable e inexplicado ha sido, sin duda, un seísmo que ha derribado el proceso de Mas. No el independentismo, que está ahí, sobre todo el más radical, pero sí el ataque a la Constitución organizado desde la Generalitat de Cataluña. Se derrumbó el España nos roba, porque estaban robando los que patentaron semejante acusación. Y no era España, era el clan, que es una casta en sí mismo, como están demostrando a lo largo de la tarde en la comparecencia en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Por lo demás, mañana debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados. Podremos escuchar el discurso de Mariano Rajoy en la cadena COPE a partir de las 12 y por la tarde el debate con Pedro Sánchez. El último de esta legislatura. El presidente Rajoy puede anunciar la recuperación con datos y hechos, como la creación de empleo. Habrá novedades, como la eliminación de una parte de las tasas judiciales, las que afectan a la primera instancia y a personas físicas. Ya lo anunció aquí en su día el ministro de Justicia. Habrá más, que contestará el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con la huella de la crisis que no se ha ido en su discurso. Lo tiene difícil, porque la negación de la crisis por parte del PSOE, del que él formaba ya parte, retrasó la respuesta y puso a España al borde del rescate. Y es difícil sostener el argumento. Pero lo va a intentar. De todas formas, el presidente Rajoy es para Pedro Sánchez un adversario político. Los enemigos los tiene dentro. El enemigo lo tiene en las propias filas. Está dentro. Enseguida en el Confidencial, más información sobre el debate sobre el Estado de la Nación de mañana, que como les digo, podrán escuchar y seguir en la cadena COPE. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias. Grecia se hace esperar.
El gobierno de Tsipras enviará mañana su lista de reformas acordada con el Eurogrupo a cambio de prorrogar 4 meses el rescate. El plazo inicial acababa esta medianoche.
La Fiscalía de Lérida investigará el carnaval de Solsona.
Por un delito de incitación al odio se instó a matar españoles. Uno de los personajes que portaba una bandera independentista simuló disparar a soldados con banderas españolas.
La Junta de Andalucía envía ahora 3 armarios al juzgado de Mercedes Alaya.
Tras publicarse una fotografía en la que se veían amontonados en el suelo los folios del caso del fraude en los cursos de formación, Alaya pidió el mobiliario hace un mes.
Rebelión en Izquierda Unida.
Los portavoces en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid no dejarán sus cargos a pesar de que la Dirección Federal les expulsó el viernes por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
El sistema universitario de España no es sostenible.
Lo ha dicho la secretaria de Estado de Educación. Para Montserrat Gomendio es una ecuación imposible que España tenga una de las mayores tasas de acceso a la universidad con matrículas bajas y casi ninguna selección.
22 de los 100 españoles que se han unido a la Yihad han muerto en combate.
Datos de la seguridad del Estado a los que ha tenido acceso la cadena COPE, mientras el portaaviones francés Charles de Gaulle ha comenzado las operaciones militares contra el Estado Islámico en Irak.
El Frente Nacional en Francia se confirma como primera fuerza política.
La formación de extrema derecha que lidera Marine Le Pen sería el partido más votado en la primera ronda de las elecciones provinciales de marzo, según Le Figaro.
El presidente de Ucrania promete recuperar Crimea.
Península anexionada por Rusia tras un referéndum condenado por la comunidad internacional, mientras mientras Kiev retirará el armamento pesado cuando Moscú respete el alto el fuego.
La alcaldesa de Valencia ha pedido disculpas
por mezclar el castellano y el valenciano en su discurso de anoche en el acto de inicio de las fallas. Rita Barberá ha reconocido que se quedó en blanco y que está muy disgustada.
Deportes. McLaren confirma que el viento causó el accidente de Alonso.
Lo sufrió ayer durante unos entrenamientos en el circuito de Barcelona. El equipo asegura además que el piloto estaba consciente en el momento de impactar contra el muro. De momento sigue hospitalizado.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, sus temblores, a través de los canales en las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos los pueden dejar en facebook.com/lalinterna, también en 140 caracteres en Twitter. Ahí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos a nuestros oyentes si creen si conseguirá el presidente griego superar la decepción de sus votantes tras las reformas que le exige la Unión Europea, y ahora mismo el 70% de los oyentes que está votando cree que sí. Pueden seguir haciéndolo, pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Carlos dice sí, se siente fuerte y respaldado, acaba de empezar. Y en el Twitter de La Linterna, Malena comenta, no le queda otra que someterse y otro político más que miente a sus votantes. El tiempo con Belmonte.
Mañana martes llega un nuevo frente a nuestro país que nos dejará una jornada pasada por agua y nieve en todo el tercio norte peninsular. Conforme avance el día, esas nubes podrán alcanzar puntos del centro del país. La nieve caerá a partir de los 500 metros en la mitad norte y a partir de los 1000 en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, descenderán en la mayor parte de la península y Baleares. Donde seguirán disfrutando del sol y termómetros rondando los 20 grados será en las Islas Canarias.
En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez para contar la información a esta hora en las carreteras, la circulación por las carreteras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en la M40 en Coslada, hacia la carretera de Valencia, y en Villaverde, hacia la carretera de Andalucía, debido a un accidente en el kilómetro 21 que está cortando parcialmente la circulación. Hay tráfico lento en sentido salida en la A5 entre Alcorcón y Móstoles, en la de Burgos en Alcobendas, en la carretera de Coruña en Majadahonda y en la carretera de Andalucía también en sentido salida y retenciones debido a un accidente en el kilómetro 5. Así que mucha prudencia si transitan por cualquiera de estas zonas. En Barcelona todavía pueden encontrarse con dificultades en la C58 en Bacarices en sentido Barcelona debido a un accidente, y cortada la A2 en estos momentos debido a otro accidente que se acaba de producir en Castellbisbal circulando hacia Lleida en el kilómetro 590. Así que mucha prudencia si van a circular por esta zona. Hay que destacar también retenciones en Valencia, en la V30 y un par de kilómetros en las inmediaciones de Quart de Poblet, y precaución con una avería en Palencia, en la A62 en Villódrigo. Está cortado el carril derecho en dirección a Burgos.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estará en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia de esta tarde es el terremoto de 5,2 grados a la escala de Richter, que se ha notado en gran parte de España, sobre todo en el sureste y en el centro, con epicentro en Osa de Montiel, en Albacete. No ha habido heridos ni daños materiales de consideración. Jorge Olcina es catedrático de geografía en la Universidad de Alicante, ya saben ustedes, habitual de La Linterna, el nuestro hombre del tiempo, el entrañable hombre de las nubes, pero que también entiende de lo que pasa en el subsuelo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿A partir de qué intensidad puede notar el hombre un terremoto y los animales, claro?
Bueno, claro, depende de las personas, de cada persona, ¿no? Pero normalmente a partir de una magnitud de 2, 2.5 ya se puede notar, ¿no? Y claro, cuando llegan a superar los 4, comienza a ser un poquito preocupante, ¿no? Sobre todo si dura unos más de 10, de 15 segundos, el movimiento se nota, ¿no? Sí. Como ha ocurrido en este
5,2. Se mueve el sofá, se mueve la cama, se mueve la mesa, se mueve el...
Bueno, cuadro, no se llega. Se mueve. No, se llega, pues se mueven lámparas, y sí, son lámparas de estas que se están colgantes, se mueven los vidrios de los cristales de las ventanas, eso sí que se nota, ¿no? Y bueno, según el tipo de construcción pueden aparecer pequeñas grietas, ¿no? Tampoco estamos hablando de... Sí. De algo mucho más grave. Hay que decir que este terremoto ha tenido un foco muy profundo, a 10 kilómetros, porque es verdad que por magnitud puede equipararse con el de Lorca del 2011,
sí,
pero aquel, el foco lo tuvo muy superficial, en apenas un kilómetro, además muy próximo a un núcleo habitado y con una formación geológica pues que favorecía mucho la vibración del terreno, el desplazamiento de esas ondas sísmicas. En este, como digo, ha sido más profundo y por eso la extensión ha sido mayor, ¿no? Prácticamente todas las provincias desde Madrid hasta la región de Murcia pues han notado esas ondas que se movían en el subsuelo y que finalmente pues salen a superficie, ¿no? Pero ya digo, en este caso no suelen provocar grandes daños, a pesar de que la magnitud es comparable al del terremoto de Lorca.
Nos decía hace un rato Jorge Alcalde, de toda la revista Cuba, que ha habido una réplica se ha medido en 3 y que eso ya prácticamente pues no lo ha notado nadie, la réplica.
Claro, y sobre todo si ha sido también en profundidad, en ese foco profundo, pues normalmente ahí no se nota mucho, ¿no?
¿Esa zona de Osa de Montiel en Albacete que hay debajo?
Bueno, pues ahí hay un zócalo. Este debe haber sido un terremoto de zócalo, es decir, del material más antiguo de la península ibérica, que a veces también sufre fisuras y por tanto se mueve. Estos días pasados yo he estado rastreando un poquito, Juan Pablo, y toda la zona del sureste peninsular, es verdad que es una zona de contacto de placas, la placa europea, la placa africana, ha tenido algunos movimientos importantes en la costa norte de Argelia. El pasado sábado se midió uno de 5 grados de magnitud y por tanto denota que todo este sector del sureste peninsular, norte de África, pues está un poquito activo, ¿no? En los últimos días puede haber, ya digo, provocado un golpe profundo en el zócalo y, bueno, pues haberse producido este movimiento sísmico. Tampoco es de las zonas de mayor riesgo de España, ¿no? Si nos fuéramos un poquito más hacia el sureste, ya la zona sur de Alicante, región de Murcia, Almería, Granada, ahí sí que están los focos más activos y donde históricamente se han registrado los mayores terremotos y con más efectos, ¿no? Con más daños.
Si ocurre algo entre el cielo y el subsuelo, llamamos a Jorge Alcina, que es el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y nuestro hombre de confianza en las cosas que pasan ahí fuera. Adiós, profesor, que te vaya bien, ¿eh?
Muy bien. Un abrazo fuerte.
Adiós. Y ahora, no sé si del cielo o del subsuelo, pero es información confidencial.
Tu conciencia te habla y te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa. Te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Alguien tiene algún terremoto que contar?
Uy, yo sí.
¿Sí? ¿Cuál?
No sabes cómo están las redes sociales.
Sí.
Y el marketing.
Está muy divertido,
viral.
Hombre.
¿Te cuento uno?
Sí.
Dice, desde 1981 no teníamos un 23F tan movido como ahora.
Correcto.
Eso está bien. Eso
hay uno bueno, muy bonito que están... dice, efectos devastadores del terremoto en Madrid. Y hay un jardín y una silla de jardín de esas caídas.
Ese lo he visto yo.
Mis amigos del Real Madrid me están mandando uno que dice, nos informa que las Champions del Atlético de Madrid no han sufrido daños con el terremoto.
Vacías,
son
sí,
muy
sí,
simpáticos.
Yo tengo uno de Julio Iglesias que sale señalando el dedo y dice, no era un terremoto, era yo empujando y lo sabes.
Y lo sabes. Bueno, a ver.
La gente tiene mucha gracia, mucha gracia.
La verdad es que yo tengo aquí un mogollón.
Déjalo,
o sea,
Federico,
déjalo,
porque tienes ahí una lista. A ver, algo de mañana en titulares, Fernando.
Hay sorpresa, Rajoy.
¿Sorpresa?
Sí. ¿Sorpresa? No la supresión de tasas ni bobadas de esas.
Algo más.
Están buscando una sorpresa que llegue.
¿Qué sorpresa?
No sé, a lo mejor sonríe, yo qué sé. Va
a ser algún anuncio de tipo social, pero no sé todavía en qué dirección, ¿vale? Pero va a ser algún anuncio
¿Alguna grabación más social para las familias,
Pues mira, ojalá.
¿Desgrabaciones familiares? tus hijos.
Sería fantástico algo de ese tipo. Sí,
eso sí, eso se está hablando mucho, pero eso yo creo que son medidas menores. Se está hablando de algo más gordo, ¿eh?
Sí, yo también creo que va a haber algo. De eso algo parece.
Que, de algo que tiene...
Algo parecido a esto que estamos hablando.
Que tenga mucha repercusión.
Mucha repercusión social.
Que tenga mucha repercusión social.
Y no es el IVA cultural.
Y no, hombre, no es el IVA cultural, ni es la supresión de tasas judiciales, que eso va de su A. Vale. No, algo yo creo que deba tener...
Ese es el run run.
Ese es el run run.
El temblor.
Y seguramente hay algo de eso.
Sí.
Y luego, pues bueno, en fin, el tema secundario.
Sí.
Aparte que Pedro Sánchez, pues claro, ya concurre muy crecido, porque el efecto Gabilondo ha sido bueno, eso no cabe la menor duda que ha sido bueno. Pero aparte de eso, es lo que va a ocurrir fuera. Que Podemos ya se ha apresurado a hacer una convocatoria
en el Círculo de Bellas
Artes, su propio debate el miércoles.
Sí.
Que tienen razón, me parece bien que lo
hagan. Lo que quieran.
Yo también lo hubiera hecho.
Se puede hacer.
Hay que hacer.
No, claro, yo también lo hubiera
ya
hecho.
Ya les mandará la cámara a la 4 y la 6, ya está, lo tienen hecho. Claro, eso es. Qué maldad, les mandan a la tele la 4 y la 6 a una cámara, ya está hecho.
No, pero yo creo que va a ser un debate interesantísimo, ¿eh?
Sí.
Hombre, claro.
Bueno.
Es el último en su especie.
Federico, ¿te atreves ya en febrero a hablar de un pacto postelectoral para dentro de un año?
Me atrevo a decir que hay conversaciones.
Run run.
Que hay conversaciones. Que fíjate lo que te digo de antemano. Que yo lo veo difícil, no, casi imposible.
Yeah.
Pero sí que es posible, sin embargo, y ahí están algún expresidente del gobierno como Felipe González trabajando en eso, que en función de los resultados electorales, si cualquiera de los dos partidos tiene la posibilidad, y yo no lo fiaría tan lejos como dentro de un año, yo lo fiaría tan cerca como el 22 de marzo. Ajá. Si alguno de los dos partidos tiene la oportunidad de dejarle gobernar al otro, ¿vale? Evitando pactos.
Hay la abstención que es recurrida a las votaciones de investidura.
Efectivamente.
No, ahí Moreno Bonilla es muy partidario de eso.
Bueno, sí, ese sí, por supuesto, claro. Pero el problema no está en el PP, que yo creo que el PP sí que es partidario de eso. El problema es al revés.
Bueno, pero si empieza el PP con ese juego en Andalucía, ya le pone en evidencia el PSOE si no lo hace.
Claro,
eso es.
Esa es la jugada.
Sí, pero hay gente en el PSOE que está trabajando mucho por eso.
Bueno, pues nada, mucho que siga trabajando. Eso. Aquí lo seguiremos contando. Sí,
yo también creo que eso tiene buena pinta.
Bueno.
Yo me alegraría mucho de todo.
Sí, yo también, porque yo creo que hay otro
eso
tipo de alternativas.
Quitaría muchos temblores.
Efectivamente.
Y muchas inquietudes.
Sí.
Aquí lo vamos a dejar. Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jaume.
Menudo 23F movido.
Sí, movido, sí.
Movido ha sido, desde luego.
Se ha movido el zócalo, que lo ha dicho.
A mí se me ha movido la silla.
No, ha sido el zócalo, que está a 10.000 metros de profundidad, está a 10 kilómetros. Adiós, Feiko Quevedo.
Adiós.
Enseguida regresa Manolo Lama con el deporte antes, noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
200 fotografías componen la exposición que la Fundación MAFRE le dedica al fotógrafo estadounidense Gary Winogrand, que conoce mucho Ramón García Pelegrín.
Una exposición con imágenes nunca vistas en España, un recorrido social y cultural por la América profunda del siglo XX. La muestra ha sido organizada por el MoMA de San Francisco, la National Gallery de Washington y MAFRE. Laura Miralles.
Si su objetivo hubiese captado las calles neoyorquinas actuales, las instantáneas serían muy diferentes. Pero por aquel entonces el humo de los puros y los cigarros invadió muchas de sus imágenes. El humo se coló incluso entre los besos de una pareja en plena calle. Son imágenes inéditas que se muestran en esta exposición. Pablo Jiménez, director de Cultura de la Fundación MAFRE.
Un montón de rollos de película que estaban por revelar. Entonces, parte de esas obras se han seleccionado y se pueden ver por primera vez. Son obras muy sorprendentes, con composiciones siempre con personajes centrales y luego personajes a los lados. Es testigo de lo que ocurría en Nueva York.
Fue testigo de una realidad que, aunque nos la muestra en blanco y negro, nos permite imaginar los labios de color rojo intenso de las mujeres y sus coloridos vestidos estampados que ahora llamaríamos vintage. Más de 200 fotografías del bullicio urbano americano en la segunda mitad del siglo XX se exponen en Madrid hasta el día 3 de mayo.
El Museo Thyssen pasea por el amor y la muerte junto al pintor belga surrealista Paul Delvaux.
Mañana se abre al público esta retrospectiva con más de 50 obras de Paul Delvaux. A caballo entre el clasicismo y la modernidad, entre la realidad y el sueño, podemos ver las obsesiones de Delvaux como las Venus, las estaciones de tren o los esqueletos. El artista belga coqueteó con el realismo y el expresionismo hasta caer rendido en la estética surrealista, como nos cuenta la comisaria
Laura Neff.
Esta exposición repasa toda la carrera de Delvaux y muestra los diferentes estilos que exploró, desde su pintura expresionista en los años 30 hasta el surrealismo, al que se apunta en 1935 y que es su estilo más conocido.
El Ministerio de Cultura prestará apoyo al Gobierno de Aragón con el proyecto Corona Aragón Historia y Arte.
Una iniciativa del Gobierno aragonés que subraya el papel que Aragón ha jugado en la construcción de España como un Estado moderno. El ministro Bert y la presidenta aragonesa Rudi han firmado el protocolo. Sefi García.
Fernando II será el primer eje de este proyecto que tiene como horizonte el año 19. En torno a este rey girarán las actividades de 2015 organizadas por Corona de Aragón, Historia y Arte, que tiene como fin el esclarecimiento de la verdad histórica, ha explicado el ministro Bert.
Esto no responde a una voluntad de contraponer una visión histórica a otra, simplemente la de explicar la historia desde un punto de vista historiográfico, siempre subjetivo pero equilibrado, se llama la subjetividad equilibrada.
El proyecto involucra además al resto de los territorios de la Corona de Aragón, será presentado oficialmente el 2 de marzo.
La bailaora Eva Yebrabuena vuelve al Festival Flamenco de Londres.
Y lo hace con Ay, el espectáculo estrenado en la capital londinense hace 2 años y con el que Eva Yebrabuena ganaba el premio Max el año pasado. Yebrabuena ha recibido a la corresponsal de la COPE, Begoña Pérez, en el camerino a unas horas de volver a poner patas arriba a la capital británica. Le ha contado esto.
Nació aquí hace 2 años y fue un espectáculo con muy buena crítica. De hecho, estuvimos nominados por la crítica británica. Y nos han reclamado, o sea que para nosotros muy buena señal.
Muere a los 94 años el legendario trompetista de jazz Clark Terry.
Terry falleció el sábado pasado, pero la noticia se ha conocido hoy. Fue uno de los pocos músicos que formó parte de las míticas orquestas de Duke Ellington y Count Basie.
Por eso aún estoy.
¿Con quién terminas las noticias de la cultura?
Pues hoy terminamos con el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, que tantas buenas canciones compuso para la fallecida y añorada Rocío Dúrcal. Ahora Juan Gabriel ha publicado un disco con 16 duetos junto a artistas como Bisbal, Laura Pausini o Luis Fonsi.
Para que tú al volver.
Viene ya Manolo Lama con el deporte, la linterna.
No encuentres nada extraño.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.